Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Recogemos, como bien ha comentado nuestro compañero Ángel Espósito, el testigo de la información, y le contamos la última hora del deporte malagueño, la información más cercana. Hay una noticia importante en el malaguismo, es que Camacho va a volver el sábado en Mestalla. Las sensaciones que tiene el aragonés es que ya tiene olvidada su lesión, sus molestias en la zona del pubis, así que por lo tanto va a poder estar hoy. Por cierto, el veterano Miguel Torres, ha hablado hoy en rueda de prensa, ha arropado a Fornals. Dice que es un jugador muy completo. Todo parece indicar que Fornals será titular en la parcela ancha del Málaga en Mestalla el sábado. Y en baloncesto, nuevo día de puertas abiertas, media day para hablar con los jugadores del Unicaja previa al arranque de la Euroliga. El Unicaja de Málaga tiene un grupo complicadito, pero espera poder estar a la altura de un torneo que recuerden que tiene ya su 15ª participación de manera consecutiva. Vamos ya con los titulares del día. Los titulares de este, y no he dicho nada, martes 13 de octubre. Javi Gracia podrá tener a Ignacio Camacho en Valencia. Eso al menos se desprende de los dos primeros entrenamientos ya con fuerza en el grupo de esta semana. Es muy posible que se pueda también sumar Santa Cruz, aunque no desde el inicio. Esta semana Javi Gracia va a hablar precisamente con Camacho para ver sus sensaciones antes de la convocatoria que pueda dar el viernes. Y en otro orden de cosas, todos arropan al canterano Pablo Fornal, quien se postula como titular en ese medio campo de Mestalla el sábado ante la baja de Recio y de Tisone. Hoy le alabó sus buenas maneras un veterano. ¿Quién? Miguel Torres.
Yo creo que es la definición del jugador perfecto. Baraja todos los tiempos, a pesar de su juventud, muy bien. Es un jugador humilde, un jugador trabajador. Que si algún día pues lográis hablar con él o que los conozcáis, os vais a descubrir que es una persona muy normal, y eso muchas veces es un poco anormal para la edad que tiene y para el momento que puede estar viviendo. Ojalá sepa interpretar lo que requiere esta profesión y lo que requiere dedicarse al fútbol profesional. Creo que va por el buen camino y a eso hay que añadirle la calidad futbolística que tiene. Veo un gran jugador de futuro y un jugador que nos puede aportar mucho en el presente.
Es lo que ha dicho hoy Miguel Torres sobre el canterano Fornals. Y hablando de canteranos, ya saben, Darder pidió perdón a la afición y señaló a los dirigentes malaguistas y admitía que no sabía nada de la venta de sus derechos. Pues bien, el Málaga en un comunicado le ha respondido y ha dicho que nadie está por encima del club, en un comunicado con varias lagunas en las que deja de un lado a la afición malaguista. Una afición malaguista que va a estar con su equipo. 50 socios van a viajar después de un sorteo que han ganado 25 de ellos. Entradas dobles para el partido del sábado en Mestalla. Y además la grada de animación ya tiene un autocar lleno y busca el segundo. Más noticias. El próximo rival del Málaga, el Valencia, ha regresado al trabajo. Mustafi se suma al grupo y parece que no va a llegar ni Enzo Pérez ni Gallá. Ha hablado André Gómez de que quieren sacar ya un partido adelante con tranquilidad.
Depende de nosotros hacer con que acontece. Posiblemente por la misma altura del año pasado teníamos 3-4 partidos, 3-0, 3-1, 4-0. Bueno, teníamos muchos goles y es normal que la gente compare un poco a la temporada pasada. De momento no estamos haciendo muchos goles, pero creo que es una parte de la liga y que posiblemente vamos a dar la vuelta porque estamos trabajando para eso.
Es lo que apunta el futbolista del Valencia. Y en segunda B, el Marbella encajó el sábado, ya lo saben, su primera derrota de la temporada. 3-2 ante el Almería B en Almería. Y los de Lorén han vuelto de nuevo al trabajo, ya pensando en el partido del domingo por la tarde en casa ante el Mérida. Y es que Lorén ha dicho que algún día iba a llegar la derrota.
Algún día tenía que ser, ¿no? Pues bueno, yo prefiero perderlo así, ¿no? Perdiendo con la, tomando la iniciativa. Ahora no sé, no tengo la cabeza para pensar, pero vamos, es que desde un par de semanas para acá pues hemos estado que si no tenemos el balón, hoy lo hemos tenido y hemos perdido el partido.
Bueno, ya lo saben ustedes que perdió 3-2, pero esperemos que el Marbella en casa siga funcionando y disfrutando la afición con ellos. En baloncesto cambiamos de balón, la Euroliga, la mejor liga de clubes de baloncesto después de la NBA, arranca este jueves con el Unicaja de nuevo entre los 24 elegidos, con más dinero para los equipos y un mayor reparto por méritos deportivos. Uno que la saborea es Alberto Díaz, el canterano que debuta.
Sí, una gran alegría para mí. Es la primera vez que juego de manera pues oficial, seria, con Unicaja, y es un gran estimulante para mí, y una gran satisfacción.
¿Estás satisfecho, Alberto Díaz? Un Unicaja que afronta el torneo en el grupo D junto, ojo, Maccabi, CSKA, Brose Alemán, Darussafaka turco y el Sassari italiano. Hombre, tiene que situarse entre los cuatro primeros. La meta no va a ser fácil. Markovic, que tiene experiencia, habla del grupo.
Pues claro, ahora con turcos con mucho dinero, y especialmente este Darussafaka, que tiene mucho dinero, y Bamberg, que siempre va como campeón de Alemania, también Sassari, y nada, creo que es un grupo muy complicado, pero vamos a un paso de todo.
Es lo que dice Markovic. Recuerden que el Unicaja disputa por 15ª temporada consecutiva la mejor competición europea, y para volver a jugarla tendrá que ganárselo en la ACB, así que el Unicaja debe de quedar por delante al final de los playoffs del resto de equipos que no tengan esa licencia, como por ejemplo podría ser el Valencia o el Baskonia. Y vamos a cambiar de balón, porque ayer se jugaba esa final de la Copa Andalucía de balonmano femenino y el Clínica Rincón Costa del Sol ganó en la cancha del Vícar Goyar 20-21 al conjunto de Vícar, así que por lo tanto las de Diego Carrasco son campeonas de Andalucía y el Clínica por tanto sigue cosechando un nuevo título, así lo dice Diego Carrasco.
Sí, la verdad que sumar siempre es bueno, es positivo, pero bueno, también queríamos un partido más desahogado, que no hubiésemos ido con mejores sensaciones y un resultado más amplio para eso, para coger confianza, que creo que mentalmente estamos todavía un poco ahí dudosas y luchamos contra nosotros mismos mentalmente, pero bueno, hay que alegrarse y disfrutar esta Copa de Andalucía.
Disfrutamos como todos los malagueños, efectivamente, con ese triunfo del Clínica Rincón Costa del Sol en balonmano femenino, con esa victoria. Terminamos en vela, porque las hermanas catalanas Munté se han impuesto en la Copa de España de la clase 29, que se ha celebrado en las aguas de Bahía de Málaga este pasado fin de semana, ya saben, con la gran organización del Real Club Mediterráneo de la capital de Málaga, y que me cuentan que tuvo un gran éxito de participación. Ya lo saben, así viene este martes 13 en cuanto a noticias, titulares en la cadena COPE.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Por cierto, les digo lo que tenemos este fin de semana.
Domingo 18 de octubre, 37ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete a través de internet en la página cegatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir también.
Colabora COPE Málaga.
Eso es lo que tenemos en cuanto al mundo del atletismo, del polideportivo, pero tenemos fútbol y baloncesto. Empezamos el sábado desde las 9 en Mestalla.
Tras el descanso por los partidos internacionales, jugamos en Mestalla. Este sábado el Málaga visita al Valencia y te lo contamos desde las 9 de la noche en Tiempo de Juego Málaga. Con la ayuda de Fricomat, Automóviles Rueda, Cash Sierra Nevada, Dinercia, Rando Motor Consulting, Telefurgo y AGP Viajes. No te pierdas este sábado el Valencia-Málaga a partir de las 9 de la noche en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, les habla Javier Bautista. Estamos hasta las 4 de la tarde en el 89.8 y a las 4 retomamos ya con la habitual tertulia de cada martes, la tertulia de baloncesto por excelencia de Málaga, a ver qué cuentan los profes del debut del Unicaja en Liga y de lo que se le viene encima en cuanto a la Euroliga. Hoy hemos hecho una pregunta en las redes sociales y tiene muchos visos de que van todos por el mismo camino. Claro, la pregunta tiene miga, ¿no? Porque evidentemente hemos hecho una pregunta relacionada con la actualidad del Málaga. Y porque además, hoy es noticia, ese comunicado que ha sacado el Málaga, casi en contra y poniendo las piedras de los caballos a Serdi Darder. ¿Qué te parece ese comunicado del Málaga contra su exjugador Darder? Bueno, pues la gente opina de muchas maneras. Unos dicen que no se creen ni a Dardel ni al club, y otros, por ejemplo, como Nacho, dice, hombre, el club ha pisoteado a cada uno de sus aficionados. Otros nos dicen que no están nada de acuerdo con el Málaga, y otros nos dicen que la afición, ¿dónde está en ese comunicado? Y que al final todo redunda en una misma cosa. El escudo debe estar por encima de dirigentes y de jugadores. Eso es lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros a través del Facebook y del Twitter de la cadena COPE.
Facebook.com/Grupo Cope Málaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
Y ahora es el mejor momento para que estudies esto que te voy a ofrecer. Es que yo sentí... Porque los amigos de AGP Viajes ya están teniendo muchas reservas para las salidas desde Málaga el 25 de octubre de los cruceros. Hay cruceros y muchas modalidades. Salida desde Málaga. Y ojo, y me dicen lo más importante, todo incluido. Un camarote de 250 euros o un camarote, un poquito mejor, de 290 euros. Y tiene todo, ¿eh? Tiene restaurante, tiene también, ¿por qué no?, biblioteca. Tiene también actuaciones en directo, posibilidad de ir a cualquier tipo de lugar en el crucero. Y luego, en las distintas paradas que hay, pues hay un montón de actividades. AGP Viajes, en calle Panadero número 4. Tiene cruceros y tiene también salidas en avión desde Málaga en los puentes que vamos a tener, por ejemplo, en el mes de diciembre o el próximo que tenemos en el mes de noviembre. Los mejores destinos, las mejores capitales de Europa a golpe de clip en agpviajes.com o en calle Panadero número 4 de la capital de Málaga. 31 minutos sobre las 3 de la tarde. Están escuchando la cadena COPE en Málaga.
Si de verdad quieres comprar un coche seminuevo, ven a Miñacar. Ja, y si eres de la competencia, escucha, escucha. En Miñacar somos los únicos que tenemos coches de alquiler con opción a compra, sin bancos. ¿Lo has oído? Sin bancos. Miñacar, Avenida Juan 2312 y también en miñacar.net.
En Previsión Médica llevamos 60 años cuidando de ti y de tu familia con la mejor atención profesional y personalizada. Disponemos de las mejores coberturas y cuadro médico en una oferta de seguros de salud que se adapta a tus necesidades. Y ahora puedes tener tu seguro desde 32 euros al mes. Más información al 952-06-2991 o en previsionmedica.com. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Un sofá. Mi padre viendo el Málaga y quiere una pizza de la caprichosa. Y claro, no se quiere mover. Pues llama por teléfono. Ay, Dios mío.
952-43-4642.
La caprichosa.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
¿Quieres ahorrar? Ven a Más Compra, el almacén del ahorro, y ahorra tiempo, porque puedes hacer tu pedido online y venir a recogerlo. Ahorra mucho dinero, porque cuanto más compras, más ahorras.
Hasta el 21 de octubre, refresco Pepsi-Cola 2 litros si lleva 6 unidades, por solo 84 céntimos la unidad.
Abierto para todos los públicos en Avenida Washington 57, Polígono El Viso, y en máscompra.es, el almacén del ahorro.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
33 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos ya con la última hora del Málaga. Una última hora que nos lleva irremediablemente a volver de nuevo a episodios turbios. Y digo esto porque el Málaga, a primera hora de la tarde de ayer, sacaba, creo que, un comunicado duro contra un exjugador, contra Dardel. Y digo que es un comunicado duro porque saca este comunicado ante un jugador del que todavía en la página web del equipo malaguista no hemos visto que ha sido traspasado a otro club y que le desea suerte en un futuro, lo que suelen hacer casi todos los clubes cuando se desprenden de algún jugador o cuando hay alguna baja. Todavía no lo hemos visto puesto en la web. No me quiero posicionar de un lado, quiero ser evidentemente claro y sobre todo recto y directo, leer lo que es la noticia, pero cuanto menos es llamativo el comunicado del Málaga, donde deja bien a las claras que la afición parece que no les importa. Les leo. El Málaga quiere aclarar, con respecto a la nota pública emitida en el día de ayer por Sergi Arder, que intentó retener al exjugador por todos los medios, siendo este quien de manera insistente y ejerciendo todo tipo de presiones, tomó unilateralmente una decisión, la de abandonar el club, que tenía perfectamente estudiada desde hacía más de un año. Sigue el comunicado. En este sentido, cabe recordar que ya en la primera jornada de la temporada pasada, la 14-15, intentó, en una maniobra casi idéntica, abandonar la disciplina del Málaga, en aquel caso teniendo Oporto como destino. El club entiende que no caben lecciones de malaguismo en quien apenas un año después de su debut en el primer equipo quiso marcharse. Lo que consiguió, muy a pesar de todas las jerarquías del club, gracias a una cláusula de obligado cumplimiento este pasado verano. Son malaguistas, ojo a este párrafo, cuidado. Son malaguistas los jugadores que están defendiendo su camiseta o lo han hecho con orgullo y honor, así como los dirigentes y propietarios, cuyo único interés es el bien general, la estabilidad, viabilidad y crecimiento de la entidad, que está por encima de sus profesionales y aficionados, a los que unen un escudo y unos colores. Y termina el comunicado. El club no va a permitir que nadie ponga en duda la honorabilidad de sus propietarios y dirigentes, ni en este ni en otros casos, en los que son atacados con el único objetivo de deteriorar sus estructuras con fines personales o espurios. Me voy a parar de verdad en el comunicado solo en este párrafo. Son malaguistas los jugadores que están defendiendo su camiseta, o lo han hecho con orgullo y honor, así como los dirigentes y propietarios, cuyo único interés es el bien general, la estabilidad, viabilidad y crecimiento de la entidad, que está por encima de sus profesionales y aficionados, a los que unen un escudo y unos colores. Hombre, yo creo que aquí hay una clara equivocación, en mi opinión. En las redes sociales se está haciendo ver también. Yo creo que lo que está por encima del club es la afición. A la afición aquí se la ha dejado a los pies de los caballos. Y a Derder ya ni qué contar. Pero bueno, allá el club y allá el futbolista, evidentemente. Pero yo creo que el Málaga tenía que haber puesto siempre por bandera a la afición, que es lo que mantiene vivo un club. La afición. Sin la afición, una entidad deportiva, ya sea fútbol, baloncesto o lo que sea, sin su afición, sin su masa social, no es nadie. ¿Cómo puedes decir que está por encima de profesionales y aficionados? Yo creo que él o las personas que han escrito este comunicado del Málaga aquí no han hilado fino. Y sobre el comunicado de Arder, lo que ayer les decimos. Él asume su culpa, pero que pide perdón y que en ningún momento conocía la venta de sus derechos a un inversor. Por cierto, ya que sacas un comunicado, digo al Málaga, tenías que haber aclarado esto que ayer Darder dijo. Porque Darder lo que hace es pedir perdón. Darder saca una nota, creo que tarde, también, pero él tenía dentro querer despedirse de una afición que siempre ha estado con él. Y asume su culpa y asume su perdón público. Además lo dice en la carta varias veces. Pero que él también comenta que no conocía la venta de sus derechos a un inversor. Y si tú sacas un comunicado, ahora me refiero al club, para aclarar los aspectos de este comunicado de Arder, tenías que haber aclarado, porque yo no he leído en ningún momento del párrafo que les acabo de leer o de la carta en concreto, si es verdad o no es verdad que el club, o en este caso el jugador, conocía la venta de sus derechos. Porque esa es el meollo de la cuestión. Y si sabía todas las cláusulas. Así que ataca por un lado, pero calla por el otro. En fin, esta es la actualidad en cuanto al tema que nos ocupa y nos preocupaba, que es el comunicado del Málaga, leído en este medio en respuesta al comunicado que ayer les leía y que ahora mismo le hemos dado una pincelada de Darder. Y hoy los futbolistas del Málaga, en concreto Miguel Torres, no ha querido tampoco hablar mucho de este asunto, porque, hombre, no ha querido tampoco hilar fino Miguel Torres, ¿no? Le han preguntado por este comunicado, esta guerra de comunicados, ¿no? Y ha querido tirar por la calle del medio.
Yo creo que en este caso nosotros no tenemos ningún grado de implicación, porque este tipo de situaciones, ahora mismo un jugador que no está en nuestra plantilla, no es una situación que nos importe ni nos preocupe y nos tenga que desviar de nuestra idea principal, que es sacar los tres puntos en Valencia. Lo que más me puede preocupar es los momentos que he podido compartir con él, que para mí han sido muy buenos. Nos ha ayudado mucho el tiempo que ha estado aquí con nosotros para conseguir buenos momentos y creo que eso es lo que se debe valorar. Más allá, él sabrá si se ha hecho las cosas bien con nosotros, con el club o en su decisión personal. Al final no es fácil estar en una posición como en la que está él.
Bueno, pues eso es lo que dice Miguel Torres sobre este tema de los comunicados y del tema Darder y demás. Yo repito, yo creo que el club en ese párrafo se equivoca, opinión muy personal, si puedo darla. También se equivocó Darder en la manera y en la forma, pero creo que le honra a una parte el pedir perdón y, hombre, y a la otra una rectificación, porque a la afición aquí se la ha dejado muy, pero que muy mal, porque no puedes, creo, decir que, hombre, que está por encima de profesionales y de afición. Hombre, que la afición es la que te paga el abono, hombre, que la afición es la que te llena el campo, la que te lleva en volanda, la que te hace de masa social, la que hace que el club viva. Bueno, dicho esto, hablamos de más cosas del tema del Málaga, porque el parón, dice Miguel Torres, que le ha venido bien al equipo.
La verdad es que el día de ayer y el de hoy han sido bastante intensos, bastante fuertes. En este aspecto, la planificación que tiene el cuerpo técnico, pues nosotros la hemos llevado a cabo de la mejor manera posible y bueno, estamos a primero de semana. Está bien meter carga en este aspecto y sobre todo pues de cara a la preparación de un partido tan importante como el que tenemos el fin de semana.
Son las palabras de Miguel Torres, que además pide continuar en la misma línea. Recuerden, el Málaga suma dos partidos sin perder, el 0-0 del Bernabéu y el 3-1 a la Real.
Esa es nuestra ilusión, esa es nuestra idea. Si es cierto que después de hacer un trabajo y un partido tan bueno como el que hicimos en casa contra la Real, te gusta seguir trabajando y preparando el siguiente partido para intentar encaminar una buena racha, pero bueno, afrontamos el parón de selecciones de la mejor manera posible, como se ha demostrado hoy con trabajo para los jugadores que nos quedamos aquí y en esta semana que ya se incorporarán los jugadores que están fuera. Intentaremos pues inyectarnos pronto para poder hacer un gran partido fuera. No va a ser un partido fácil y ojalá podamos sacar un buen resultado.
Por cierto, la otra noticia, esta ya más positiva y más agradable, claro está, es el regreso de Roque Santa Cruz y de Ignacio Camacho. Hoy ha dicho Miguel Torres que es capitán general la vuelta de estos dos jugadores para el equipo.
Camacho y Roque son para nosotros dos jugadores fundamentales, no solo en el labor de futbolístico, sino en el labor de grupo. Son capitanes para nosotros y de la misma manera son muy importantes para la aportación que nos van a hacer en cada partido. Ojalá puedan estar ya disponibles para este fin de semana. Personalmente estoy muy orgulloso de que puedan estar ya con nosotros.
Bueno, pues eso es importante, lo dice Miguel Torres, que es un orgullo que pueda tener ya el Málaga tanto a Camacho como a Roque Santa Cruz. Hombre, yo veo más a Camacho jugando que a Roque. Roque igual lo llamo por la jerarquía que puede tener y porque evidentemente aporta mucho al equipo y es bueno verle ya, ¿no? Pero que Ignacio Camacho sea de la partida es un dato muy importante. Además lo va a hacer con Pablo Fornals. ¿Han escuchado anteriormente en titulares cómo habla Miguel Torres de este futbolista? Bueno, también ha dicho de las variantes que tiene Javi Gracia para el medio campo.
Sí, bueno, tenemos muchas variantes. El míster tiene, la verdad es que en el medio del campo tiene muchos jugadores. Y si te pones a repasar, el año pasado tampoco muchas veces han jugado Recio y Tisone juntos y este año han empezado jugando ellos. Yo confío plenamente en mis compañeros. No sé la idea que tiene el míster de los jugadores que empleará para este fin de semana. Esta semana está entrenando pues Camacho, Pablo, Fabio, apuesto por cualquiera de ellos. Tengo predilección por Pablo porque viene de la cantera y porque veo que es un jugador que ojalá dé muchas alegrías a la afición y al club. Nos transmite un trabajo increíble en todos los aspectos y una ilusión, y no es fácil debutar como lo hizo en el Bernabéu ante un rival como el Real Madrid, y si le da al míster la oportunidad de jugar este fin de semana, a pesar de que es un jugador con mucha menos experiencia que el resto de los compañeros, estoy seguro que hará un gran trabajo.
Si es que luego echamos la vista atrás y es para tirarse de los pelos el que tenga. Porque miren ustedes, Samu García, Darder, luego aparece, ya había aparecido Juanmi, aparece Samu Castillejo, te aparece ahora Pablo Fornals, te está apareciendo Kuki Salazar, viene también pegando Ontiveros, Deco. Si es que el Málaga tiene una cantera, afortunadamente le ha dado dividendos al club, pero en tiempo y en forma lo ha disfrutado muy poco tiempo y ha cogido muy poco dinero para lo que podía haber cogido si estos jugadores hubiesen crecido todavía más en el Málaga. Esperemos que después de las cuentas que hemos visto y que nos vendieron, pues esperemos que Pablo Forral le dure, como le pueda durar cuando dé el salto Kuki, Deco, Ontiveros y demás canteranos del equipo malaguista. Dice Miguel Torres que él no es titular. Es verdad que parece que esta temporada está más fino que el año pasado.
Sinceramente no, porque nunca he tenido la sensación de estar consolidado con el entrenador. Simplemente trabajo para aportar al grupo y para ser un jugador que juegue muchos partidos, y si puede ser seguido mejor. Tenemos un grupo con muchas variantes y mi posición es la de un jugador polivalente en este aspecto, así que tampoco creo que tenga ningún jugador del equipo un puesto asegurado. Hay mucha competencia, hemos visto que si algún jugador se relaja puede aparecer algún compañero que trabaje duro durante la semana, y mi faceta es trabajar duro para evidentemente ser uno de los jugadores que más partidos juega.
Bueno, terminamos la última hora del Málaga con una pregunta que le hacían a Miguel Torres. Bueno, ya saben ustedes, ayer por ejemplo la firma la ponía Julio Pulido, hablando de que Guardiola en un momento dado podría ser un buen recambio para Vicente del Bosque de cara a un futuro. Por ejemplo, en el partido de las 12 se habló de Camacho, se habló de Paco Gémez, y esta mañana a Miguel Torres le han preguntado si de cara a un futuro dentro de esta nueva jornada de nuevos entrenadores puede ser que esté Javi Gracia postulado en un momento dado o en una posición muy buena para en un futuro, hablamos, pueda estar ahí.
Bueno, este es el grupo de entrenadores jóvenes con las ideas muy claras. Evidentemente ahora mismo la selección tiene yo creo que al mejor seleccionador posible, porque ha trabajado durante muchos años el fútbol base y a nivel de primer nivel ha ganado los mayores títulos posibles. Pero sí es cierto que bueno, el fútbol es muy largo y cuando tenga que haber relevos, si suena el nombre de nuestro míster, puede ser algo que bajo mi punto de vista, que al final nosotros compartimos muchos momentos con él, puede ser normal, porque tiene mucha capacidad y porque al final tiene también mucha hambre de trabajo, pero ojalá pueda estar con nosotros mucho tiempo. Creo que al final, haciendo balance, la gran mayoría de nosotros, desde el tiempo que llevamos trabajando con él, somos mejores jugadores y eso hay que valorarlo.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Miguel Torres en la rueda de prensa de hoy. Qué bien lo cuenta el futbolista madrileño, lateral del Málaga, será titular en la banda izquierda. Rosales, que juega hoy ante Bolivia, va a ir súper cansado, pero no le queda otra. Va a jugar por la derecha Rosales y la pareja de central en principio va a ser la misma, la habitual, Wellington y Angeleri. Veremos el doble pivote que va a poner Javi Gracia en Mestalla. Así están las cosas en el Málaga. Vamos con un minuto alto en el camino porque hoy ha habido media day, día de puertas abiertas para la prensa con el Unicaja de Málaga.
Ven al restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Cormosa te trae y te lleva a Ibiza. Espera, me explico. Cormosa te trae el nuevo Seat Ibiza y además si vienes a probarlo te puede llevar a Ibiza. ¿Sí? ¡A la isla! El próximo 25 de septiembre de 4 a 8 de la tarde tienes una cita. Ven y prueba el nuevo Seat Ibiza. Entre todos los que vengáis, Cormosa sortea un fin de semana en Ibiza para dos personas. Reserva tu plaza en ibizaconcormosa.com. Ven el 25 de septiembre a Cormosa y disfruta del Ibiza. Y quién sabe, igual también de Ibiza. A ibizaconcormosa.com.
Elegancia, glamour, atractivo. ¡Exacto! Así son los 15 días de oro del pescadito frito Los Mellizos. Todas las raciones de pescadito a 6 euros. Del 15 de octubre al 1 de noviembre. 15 días de oro del pescadito frito en todos los establecimientos Los Mellizos. Más información en losmellizos.net. Colaboran Cruz Campo, Bodegas Barbadillo y Coca-Cola.
Si de verdad quieres comprar un coche seminuevo, ven a Miñacar. ¡Ja! Y si eres de la competencia, escucha. En Miñacar somos los únicos que tenemos coches de alquiler con opción a compra. Sin bancos. ¿Lo has oído? Sin bancos. Miñacar. Avenida Juan 2312. Y también en miñacar.net.
Domingo 18 de octubre, 37ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete a través de internet en la página gigatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir también.
Colabora COPE Málaga.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Este es el himno de la Euroliga. Hacía tiempo ya que no sonaba aquí en la cadena COPE, porque vuelve la Euroliga. El próximo jueves al Carpena, por la tarde, ahí está ese partido ante el Bamberg, el equipo, el Brose Bamberg alemán, el conjunto que este año dicen que puede ser también campeón alemán. Bueno, pues ese es el equipo que va a medir sus fuerzas con el Unicaja en la primera jornada de la Euroliga. El Unicaja tiene en el grupo de al Maccabi, al CSKA de Moscú, al Brose alemán, al Darussafaka turco y al Sassari italiano. Le hemos preguntado, por ejemplo, a Markovic, hombre, ya comienza la competición, dos partidos por semana, Liga y Euroliga. Pero esto a Markovic no le coge de nuevo.
Bien, casi, esto es, creo, 10 años consecutivos como tengo este ritmo y creo que tengo un... Ahora es normalmente para mí y nada, ahora tengo ganas para empezar la Euroliga con Unicaja.
Bueno, pues lo que dice Stefan Markovic, que pide seguir creciendo.
Creo que ahora es más fácil porque tengo un año con él y ahora conozco su filosofía y qué quiere de jugadores y de mí. Y es más fácil cuando sabes estas cosas. Y nada, ahora necesito dar un paso adelante en mi juego.
Es lo que le pide Joan Plaza a Stefan Markovic, el serbio, que lleva, como ha dicho anteriormente, no lo sabía, 10 años consecutivos apenas sin tener vacaciones por aquello de torneos y demás. Y luego, pues que en su club, pues tiene que jugar competición de alto nivel. Claro, su experiencia es buena para ayudar a este nuevo equipo.
Tengo mucha experiencia con en Euroliga también, en selección, y puedo ayudar a gente joven como Alberto y Nedo. Y nada, creo que con nosotros todos podemos ayudar al equipo para ganar partidos.
Bueno, pues es lo que dice Stefan Markovic, veterano, con experiencia, tirador, base, va a ser el que lleve, sin lugar a dudas, la faceta organizadora del equipo. tiene a Nedovic y Alberto Díaz, el jovencísimo jugador Alberto Díaz, que está siendo el único malagueño en la plantilla. Y bueno, ante una competición de este calibre, hombre, ¿cómo se siente?
No, yo creo que Germán conoce mejor Málaga que yo, pero bueno, nosotros sabemos que para nosotros esto es muy importante, queremos al resto de jugadores que ya son conscientes pero de la importancia que tiene el baloncesto en Málaga, de hacerle conocedor o conocedores de lo importante que es para la ciudad, para nosotros, y nada, darles más alegría, más motivos para que sientan los colores y que luchen hasta el final.
Claro, hay que apuntar que es el único malagueño de la plantilla, de nacimiento, pero casi de adopción, Germán Gabriel, el jugador del Unicaja de Málaga. Claro, Alberto Díaz está ante su gran reto, saborear este momento, ser jugador del Unicaja de pleno derecho y de jugar en la Euroliga.
Que, por ejemplo, el año pasado pues nunca me imaginé que podría estar en esta altura pues hablando de Euroliga y sí es verdad que es muy bonito debutar en la Euroliga por primera vez, pero para mí es muy importante este año porque es algo que ya pues estoy introducido en la liga y es algo para mi mejora muy importante. Es algo muy bonito, muy, muy importante para mí, que bueno, lo estoy disfrutando, lo estoy saboreando y espero que empiece y sobre todo empezar bien con una victoria aquí en el Carpena.
Bueno, pues a ver si empieza bien el Unicaja esta primera fase de la Euroliga. Se le ha preguntado también a Alberto Díaz por de la plantilla, claro, ya la hemos visto jugar en la Supercopa, sobre todo en ese primer partido de Liga en Murcia. ¿Qué jugador le ha sorprendido más? Le hemos preguntado a muchos jugadores. La gran mayoría dice que la gran sorpresa ha sido Jamar Smith.
Pues Jamar Smith sí es verdad que me ha sorprendido porque es una persona que no conocía jugando. Yo seguía los partidos de Unicaja desde Fuenlabrada y no lo conocía y me ha sorprendido su talento y físicamente lo potente que es.
Bueno, han escuchado anteriormente a Marco y tirando de experiencia y de veteranía, ¿no? Bueno, y Alberto Díaz tiene a dos profesores como base. ¿Y qué le parece esto?
Sí, es un lujo tener a dos jugadores como Estefan y Nedo y para mí es un año que probablemente no se repita, tener dos grandes compañeros al lado y por eso intentar ser una esponja y aprender lo máximo posible de ellos.
Ser una esponja y aprender, evidentemente. Bueno, pues ya lo saben ustedes, arranca la Euroliga este jueves en el Carpena contra el Brose Alemán. Recuerden, el grupo D del Unicaja de Málaga, Maccabi Israelí, ahí es nada, CSK Ruso, ahí tampoco es nada, Brose Alemán, el Darussafaka Turco y el Sassari Italiano. Pasan cuatro, evidentemente el Unicaja lo tiene, ¿por qué no decirlo?, en su mano y es una buena posibilidad. Estamos en el tramo final del programa. No queremos acabar sin dar una muy buena noticia en la página polideportiva. Claro, porque hubo un partido ayer, 20-21, ganó el conjunto dirigido por Diego Carrasco al Vícar Goya y se hizo con el título de la Copa Andalucía. Hablaba precisamente Virginia, hombre, de cambiar un poquito el chip, porque no le están yendo tan bien las cosas en la liga.
Teníamos que hacer un punto y aparte y así lo hemos pensado, pero bueno, ha salido de tal manera, pero lo bueno que nos hemos quedado con la victoria, ya sea de un gol arriba o cinco o seis. Pues deberíamos de tomarlo como un cambio de chip y para todo el grupo, cuerpo técnico y jugadoras.
Bueno, eso es lo que ha dicho Virginia, la jugadora del Clínicas Rincón Costa del Sol, que estaba también satisfecha por conseguir ese logro de la Copa de Andalucía.
Pues sabíamos que no iba a ser tampoco un partido fácil, debido a que Vícar Goya también se lo ha estado preparando muy bien, sabía contra quién se iba a enfrentar, y pienso que ya dentro de los 60 minutos sí que nos hemos dado cuenta de que ha sido un partido complicado, no tan fácil como mejor nosotras lo teníamos pensado.
Pues suerte para la Liga y enhorabuena por ese título de la Copa de Andalucía entre el otro equipo andaluz como es el Vícar Goya. 20-21 ganó el conjunto de Diego Carrasco. Tiene que estar contento su presidente, Manolo Rincón. Estamos en la página polideportiva y estamos ya en el RU final del programa con la firma. Vamos a tener que terminar como siempre. Hoy la firma la pone Ciro López. Vamos a escucharla porque habla, creo que, de la selección.
Conseguida la clasificación para el europeo, la prueba de fuego para este equipo va a llegar en la fase final del europeo que se va a disputar en Francia. Nadie le puede exigir ser campeones a estos jugadores, pero sí hacer olvidar el batacazo del Mundial. Yo creo que esa es la gran prueba para los Isco, para los Morata, para los Thiago, para todos los hombres que han ido incorporándose y que son la savia nueva del equipo de Vicente del Bosque. Se ha alcanzado la clasificación, como decíamos, de una forma más o menos brillante, pero ahora llega la gran prueba.
Bueno, pues vamos a ver si la gran prueba la pasa los jugadores de la selección española. ¡Hablamos del Unicaja! Claro, ya vamos con la tertulia de baloncesto. Mucho que contar, no se la pierdan, ¿eh? Están sintonizando ya el 105.5 de la FM, en el 89.8 pueden escuchar la tarde con Ángel Expósito. Nosotros desde ya, en el 105.5 de la FM, hablamos de mucho baloncesto hasta las 5 de la tarde con nuestros habituales comentaristas, con Juan Carlos Bonilla, con Manolo Vaca, con Alfonso Queipo de Llano y con Pedro Ramírez. Eso será en un instante. Como siempre, vamos a poner un poquito de orden a la actualidad deportiva con los titulares del día, los titulares, ya saben, de este martes 13 de octubre. Vamos ya con esos titulares porque, por ejemplo, en fútbol, Javier Gracia podría tener a Ignacio Camacho en Valencia, o eso al menos se desprende de los dos primeros entrenamientos, ya con fuerza y con el grupo de esta semana. Es muy posible, por tanto, que pueda sumarse también al grupo Santa Cruz a esa convocatoria que dará el viernes para viajar a Valencia el sábado. Y todos arropan al canterano Pablo Fornals, quien se postula como titular en ese medio campo. También aspira a él Flavio Espiño o también el aragonés Ignacio Camacho. De el jugador canterano habla Torres.
Yo creo que es la definición del jugador perfecto. Baraja todos los tiempos, a pesar de su juventud, muy bien. Es un jugador humilde, un jugador trabajador. Que si algún día pues lográis hablar con él o que los conozcáis, os vais a descubrir que es una persona muy normal. Y eso muchas veces es un poco anormal para la edad que tiene y para el momento que puede estar viviendo. Ojalá sepa interpretar lo que requiere esta profesión y lo que requiere dedicarse al fútbol profesional. Creo que va por el buen camino y a eso hay que añadirle la calidad futbolística que tiene. Veo un gran jugador de futuro y un jugador que nos puede aportar mucho en el presente.
Guerra de comunicados, porque Darder, ya saben que ayer pidió perdón a la afición y señaló a los dirigentes malaguistas y además admitió que no sabía que sus derechos se vendieron. Bueno, pues el Málaga le ha respondido con un duro comunicado en el que, por ejemplo, dice que por encima del club nadie va a pasar, que deja a un lado la afición malaguista y que evidentemente no está de acuerdo con ese comunicado. En otro orden de cosas, la afición malaguista va a estar con el equipo, casi 150 aficionados estarán en Mestalla, 50 socios del club se han ganado un viaje y la grada de animación ha completado un primer autocar y vaya por el segundo. Y el próximo rival del Málaga, el Valencia, ha regresado al trabajo, no van a llegar a la cita Gaya o Enzo Pérez y se postula Mustafi. Hoy ha hablado André Gómez, que dice que, hombre, que tienen que salir adelante después de la mala racha de resultados en Liga.
Depende de nosotros, así con qué acontece. Posiblemente por la misma altura del año pasado teníamos 3-4 partidas, 3-0, 3-1, 4-0. Bueno, tenemos muchos goles y es normal que la gente compare un poco a la temporada pasada. De momento no estamos haciendo muchos goles, pero creo que es una parte de la liga y que posiblemente vamos a dar la vuelta porque estamos trabajando para eso.
Bueno, pues es lo que dice André Gómez. Y el Marbella encajó el sábado, ya saben, su primera derrota en Liga. Perdió 3-2 ante el Almería B. Loreña piensa en el partido del domingo ante el Mérida en el Municipal. Y reconoce que algún día iba a llegar la primera derrota, claro está.
Algún día tenía que ser, ¿no? Pues bueno, yo prefiero perderlo
así, ¿no? Perdiendo con la, tomando la iniciativa. Ahora no sé, no tengo la cabeza para pensar, pero vamos, es que desde una par de semanas para acá, pues hemos estado que si no tenemos el balón, hoy lo hemos tenido y hemos perdido el partido.
Y hablamos de baloncesto porque la Euroliga, la mejor liga de clubes de baloncesto mundial, después de la NBA, creo yo, arranca este jueves con el Unicaja, de nuevo entre los 24 elegidos. Hay más dinero para los equipos y hay un mayor reparto por méritos deportivos. Debuta Alberto Díaz, que tiene ilusión por jugarla.
Sí, una gran alegría para mí. Es la primera vez que juego de manera pues oficial, seria, con Unicaja, y es un gran estimulante para mí y una gran satisfacción.
Ya saben que el Unicaja afronta el torneo en el grupo D, junto al Maccabi israelí, el CSKA, el Brose alemán, el Darussafaka turco y el Sassari italiano, con el objetivo de por lo menos situarse entre los cuatro primeros. Markovic habla de cómo está el resto de clubes.
Pues claro, ahora con Turcos tiene mucho dinero, y especialmente este Darussafaka, que tiene mucho dinero, y Bamberg, que siempre va como campeón de Alemania, también Sassari, y nada, creo que es un grupo muy complicado, pero vamos a un paso de todo.
El club malagueño disputa por 15ª temporada consecutiva la mejor competición europea, y para volver a jugarla tendrá que ganárselo en la ACB. El Unicaja debe quedar, por ejemplo, por delante de los playoffs del resto de equipos que no tengan esa licencia, pongamos ejemplo Valencia o Baskonia. Y en balonmano femenino 2021, ayer fue campeón de Andalucía el equipo de Diego Carrasco. El balonmano Clínica Rincón Costa del Sol, después de vencer, como digo, de un gol al Vícar Boyar en la final de la Copa de Andalucía. Y Diego Carrasco pues estaba satisfecho, claro está.
Sí, la verdad que suma siempre es bueno, es positivo, pero bueno, también queríamos un partido más desahogado, que no hubiésemos ido con mejores sensaciones y un resultado más amplio para eso, para coger confianza, que creo que mentalmente estamos todavía un poco ahí dudosas y luchamos contra nosotros mismos mentalmente, pero bueno, hay que alegrarse y disfrutar esta Copa de Andalucía.
6 minutos sobre las 4 de la tarde, están sintonizando el 105.5 de la FM, llega el gran momento, llega la tertulia de baloncesto, la decana del baloncesto de la radio malagueña, con Alfonso Queipo, con Jackie Bonilla, con Manolo Vaca, con Pedro Ramírez, con todos aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Coco Jurado. A las 5, en el 105.5 de frecuencia modulada, junto a invitados y con tertulios, les damos las buenas tardes, Málaga. La vida cotidiana, novedades y cambios culturales, tendencias empresariales, todo a nivel urbano y siempre de Málaga. Porque somos los vecinos de la radio. Recuerda, a las 5, en el 105.5, buenas tardes, Málaga. Ah, yo también me alegro.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De GDK Sport!
GDK Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDK y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDK, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Ciclo Hobby, la tienda de bicicletas y kayaks de toda la vida del Puerto de la Torre, ha abierto unas nuevas instalaciones en Churriana, Avenida de Coín. Recambios, accesorios y servicio técnico al mejor precio. Escritor Herrera Santolaya 2, 952-435-345, ciclohobby.es.
Hola, soy Alejo Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de la Aurora 51.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos ya con la tertulia de baloncesto. Hoy tengo que recoger el testigo de nuestro compañero Emilio Guerrero. Esperemos estar a la altura, como siempre me dice. Pero tenemos que hablar y saludar a nuestros habituales comentaristas. En un instante estará aquí con nosotros Manolo Vaca, pero ya saludo a Alfonso Queipo de Llano.
Hola, Alfonso, buenas tardes. Buenas. Pues nada, dispuesto a empezar a
comentar. Hay mucha expectación, ¿eh? Cada vez más, ¿eh?
Sí, bueno, pero mucha expectación en todos lados, porque en el Martín Carpena, imagínate, ¿no? Con 8.000 socios este año, Y bueno, yo creo que merecida, porque el club se lo ha, el equipo se lo ha ganado. Y hemos hecho un primer partido que, aunque discreto, pero hemos ganado.
Ahora hablaremos de ese partido y hablaremos de un montón de cosas. Sigo la ronda de saludos a Jackie Bonilla. Hola, Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues mira, muy expectante, con ganas de que llegue el jueves para que empiece la Euroliga, que tengo que confesar que es una competición que a mí me encanta. Un poquito receloso del momento de forma del equipo, y sobre todo porque el partido de Murcia tuvo situaciones y momentos muy complicados de sacar para adelante, que el equipo consiguió sacarlo. Para mí el ganar el domingo pasado tampoco era tan importante, te lo digo en serio, pues, pero para mí ganar el jueves al equipo de Andrea Trinchieri aquí en Málaga me parece capital, porque estamos hablando que la Euroliga es un momento muy, pero que muy complicado para Unicaja, sin red de seguridad, que se llama licencia, en un grupo que alguno le, o sea, que seguro que es el grupo de la muerte, y que bueno, que va a ser muy, pero que muy difícil, ¿eh?
Por cierto, saludamos a Pedro Ramírez, que no está aquí con nosotros, que está convaleciente, me han dicho.
¡No me digas!
Sí, sí, sí. Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas tardes.
Queríamos escuchar tu opinión acerca de ese inicio del Unicaja, pero bien todo, ¿no?, en lo personal.
Sí, hombre, estoy un poquito tocado en este momento, pero vaya, un saludo a todos los compañeros.
¿Qué te ha pasado, Pedrito? ¿Qué te ha pasado?
Pues mira, tengo una hernia en la espalda que me lleva muchos años con la lata, y esta vez me ha dejado cao. Bueno, me tiene aquí postrado.
No hay ningún tipo de problema, porque bicho malo nunca muere, como se suele decir.
¿Sabes una cosa, Pedro? Pedro, sí, digo que no puedes presumir, porque mientras no tenga lo que tiene mi mujer en la espalda, hasta que, o sea que por ahora todavía te quédate tranquilo.
Voy a empezar, bueno, entonces.
Mucho ánimo para tu mujer.
Pues, y a ti, un abrazo muy fuerte, como ya sabes, ¿no?
Muchas gracias.
Quiero empezar precisamente por el hombre que no está aquí presente, que es Pedro Ramírez, para hablar de ese partido, ¿no? Esa primera puesta de largo ya oficial, ¿no?, del Unicaja en ese partido en Murcia. Pedro, ¿qué te pareció?
Bueno, yo creo que es un partido claramente de pretemporada todavía, aunque ya hayamos empezado la competición oficial. Muchas cosas todavía por ajustar, pero bueno, lo importante es que el partido se ganó. Evidentemente hay cosas que de hecho ya comentamos en tertulias pasadas, que yo creo que son cosas que donde se tiene que emplear muy duro pues nuestro entrenador, y es ese salto en el puesto de base, donde Nedovic, pues intentando aplicarse mucho en defensa, pues se mete rápidamente en falta, y bueno, pues hay un pequeño desajuste ahí en esa posición, que tendrá que Nedovic adaptándose, ¿no?, a lo que le pide su entrenador, que ya sabemos que es mucho trabajo, mucho esfuerzo y un nivel de defensa importante. Pero bueno, si el equipartido se ganó por algo, fue precisamente en defensa, porque en ataque quizás pues ahí se notó muchísimo el que estamos en los comienzos de todo, ¿no? Todavía el equipo pues muy impreciso en ataque, y todavía no sabiendo sacar todo el partido a las nuevas incorporaciones. Pero bueno, el partido se ganó, que es lo importante.
Pedro, voy a terminar y así te dejamos tranquilo en la recuperación. ¿Verdaderamente tiene este Unicaja este año ese potencial para plantarle cara a Madrid, Barça y demás?
Bueno, mira, esto de jugar adivino no es lo mío. Yo solamente digo que...
O hablamos por sensaciones, quizá. ¿Qué sensación te dio?
Ya no por este partido. Yo creo que el equipo tiene un crédito ganado, que ganado a pulso, que es el crédito de un equipo que ha conseguido recuperar la afición, una afición que no olvidemos, no podemos olvidarnos que daba la espalda a Carpena hasta hace muy poquito tiempo. El equipo tiene una seña de identidad muy clara, que son las que transmite su entrenador, que es el trabajo, la entrega, la que todo el mundo aporta y todo el mundo es importante. Y yo creo que ha fichado bien, de todo lo que es el mercado y las posibilidades del club. Yo creo que tenemos una plantilla muy, muy interesante, con jugadores muy buenos, con jugadores jóvenes que tienen mucho que demostrar. Con lo cual, bueno, ahora hay que confiar en ellos, dejarlos trabajar y no, precisamente, no tener demasiada prisa. Aunque sí es cierto, y coincido con Jackie, que es muy importante la Euroliga, este primer partido. Vamos a ver qué tal y si no llega demasiado pronto.
Bueno, pues perfecto. Entonces, de la Euroliga vamos a hablar largo y tendido, porque es lo que tenemos más cerca, y evidentemente es una apuesta también del club, ¿no?, la de mejorar los números de los últimos años. Pero a recuperarte, ¿eh?
Muchísimas muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Hasta luego. Y se une aquí a la mesa nuestro admirado Manolo Vaca, que fue baja el otro día, el martes, y que ya está aquí con nosotros.
Pero Manolo, no por lesión, pero no por lesión.
No por lesión, no por lesión.
No, no, no fue por lesión. Fue por trabajo y ya.
Eso es bueno.
Encantado de reencontraros. Sí, así sí. Que. Muy bien, muy muy contento y muy bien aquí otra vez.
Bueno, te pregunto también a ti, porque tenemos aquí a los dos transatlánticos ahí expectantes. ¿Qué te parece el Unicaja en ese arranque de liga?
A mí me ha generado, bueno, el partido de Murcia os lo escuché, no lo vi. Me ha generado mucha ilusión. A mí me parece que es un equipo que es capaz de ilusionar y que va a tener muchas posibilidades. Es verdad que yo siempre soy optimista, con lo cual no sé qué valor tiene eso. Pero a mí me parece que sí, yo creo que los jugadores son de calidad contrastada. A lo mejor tengo la sensación de que se ha hecho un vuelco a jugadores de mayor calidad y una plantilla a lo mejor más cortita, con lo cual eso siempre es un riesgo, pero no sé, los jugadores a mí me da la sensación que pueden estar a un nivel muy muy potente y de hecho el partido del Madrid fue espectacular.
Lo contaba Emilio Guerrero con Jackie, Alfonso, verdaderamente este equipo ha dicho una cosa que es verdad. Pedro Ramírez, hombre, no vamos a jugar tampoco divino que acaba de empezar la liga, pero la sensación verdaderamente después de haberlo visto en Supercopa, en ese primer partido, cancha complicada la de Murcia, ¿qué sensación te da?
Bueno, siempre fue cancha complicada. Recuerdo el año pasado que estuvimos Emilio y yo retransmitiendo allí con
el... Este año pasado y el anterior parece un calco cada año.
Cada año.
Yo lo pongo, yo en mi columna del martes en la opinión lo pongo. O sea, es ir a Murcia y es agonía, ¿eh? O sea, no recuerdo un partido tranquilo en Murcia desde hace ya muchísimo tiempo, no sé por qué.
Bueno, le ponen mucha casta allí los jugadores cuando juegan contra Unicaja. Especialmente, vamos, porque en otros partidos igual lo tienen más complicado, pero le ponen mucho. Hombre, hay que tener en cuenta que Carlos Cabeza se deja la piel, que Lima tiene muchísimas ganas de meterle un mate on the face a cualquiera de los malagueños.
Está traduciendo en la cara.
Sí, sí, en su misma cara. Y que el Murcia pues tiene algunos jugadores muy buenos, como Roja, después ha fichado a Luchik este de a Lichuk.
Hombre, con Lichuk tienen desde luego una cosa, de los cuatro pivos que tiene, menos Lichuk, que es trabajo, rebote, defensa, contundencia atrás. El resto tiene que tener el balón en la mano para sentirse feliz. Y con el ucraniano, pues mira, está en un momento de su carrera que le va a venir bien porque no tiene que jugar dos partidos por semana. Jugador con problemas de lesiones el año pasado. Pero para un equipo como el Murcia le va a venir muy bien. Yo creo que la suerte para Unicaja es que te toca ir a Murcia y te toca ir a Murcia en un día donde todavía el entrenador no se ha terminado de hacer con el equipo. Que el equipo, el amigo Francis Sánchez lo pone a punto para empezar a rendir y demás. Y estamos hablando de que el Murcia, que tampoco jugó bien, estuvo a punto de cargarse Unicaja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estuvo muy cerquita porque... Y estamos hablando de un equipo que además ha hecho la preparación con un jugador que va a ser capital, que va a ser una piedra angular en ese proyecto, que es Víctor Benítez. Sin hacer la gran mayoría de la preparación porque está con la selección brasileña, un hombre que además debuta fuera de su país, con lo cual es muy complicado, un tipo que quiere seguir siendo la sensación de la liga porque lo que quiere es volver al Madrid, como el caso de Facundo Campazzo, y demostrar que es perfectamente un segundo base caso de que o Sergio Rodríguez o Sergio Llull termine yéndose a la NBA el año que viene o así, porque no hay que olvidar que está cedido por el Madrid, ¿no?
Y sin embargo, te voy a decir las cosas, y esto es curioso. Si está ahí Francis Sánchez, igual lo hubiéramos perdido.
Claro, no,
porque Francis Sánchez.
Pero Alfonso, el Murcia, estando mal con el entrenador recién incorporado, que tal y cual, estuvo a punto de darnos un susto. Y ahora si queréis hablamos de lo del tema de Fran Vázquez con la última jugada.
No, te voy a hablar de otra. ¿Por qué? ¿Por qué Francis Sánchez? Pues muy sencillo. Yo creo que se equivocó Casicari al sacar a Campazzo,
sí,
y no dejar en el campo a Carlos Cabeza. Carlos Cabeza, gran finalizador de partido, especialista.
También le faltaba.
En matar a cualquiera y aquí en Málaga ha matado a muchos grandes en los finales de los partidos. No hubiera podido hacer un traje también, solamente
casualmente
por echarle toda la casta que es capaz de echarle. Entonces, dofino muy bien que fuera Campazzo que estuviera en el campo en los últimos
minutos. Además, mira, un equipo que tampoco tenía Scott Wood, que alguno me diría, no, es que un jugador nada más, por un equipo como el Murcia, además es un tirador nato. Y casualmente, como tú bien has dicho, el tema de Carlos Cabeza, pero es un pequeño detalle que a lo mejor se nos ha pasado. cuando Murcia juega con los dos bases en cancha por el tema de la ausencia de Wood, Unicaja lo pasa muy mal. O sea, porque Campazo y Cabeza son dos jugadores muy agresivos en ataque, que quieren meter en problemas siempre al contrario. Hay jugadores que funcionan de otra manera, pero estos dos, mientras que el físico le vaya aguantando, van a dar muchos dolores de cabeza allí.
Por cierto, la pregunta de Javi, no es que hay una pregunta sí. que hemos dejado en el aire y hay que contestarla. Es decir, tú has preguntado cómo vemos el Unicaja. ¿Ah? Sí. Y yo no he dicho cómo. Entonces me gustaría decirlo.
Nada. Tú sabes que tú aquí tienes manga ancha. Digo, tú eres aquí capitán general.
No.
A sus órdenes siempre.
No, eso nada. Me parece que me gustaría decirlo.
Siempre.
Porque es bueno decir que, partiendo de la base de los fichajes de este año, yo creo que el equipo ha ganado mucho en cuanto a los fichajes. Tenemos dos jugadores, concretamente Jackson, que va a ser un pedazo de jugador, que ya lo es, pero con una gran técnica individual y que el otro día, precisamente en este partido, forzó faltas en momentos cruciales e hizo canastas en momentos muy importantes, más luego defendió muy bien. Smith, que se puede esperar todo de él, porque ya sabemos la clase de tirador que es, un tirador súper rápido y que puede hacer... después con Mika, que puede jugar, como ya lo dijo la semana pasada el entrenador, que puede jugar lo mismo de tres que de dos, que fíjate, ya llegar a pensar que Kuzminka puede jugar de dos, que lo esté pensando el entrenador, es muy importante. Y así sucesivamente, después también Alberto Díaz, que supone un refresco para los bases, si Nedo Vino está bien o si tal, pues porque o si queremos que Nedo Vino juegue de dos, pues puede ser un refresco en momentos. Además, un jugador que como no arriesga todavía, porque es joven y tal y cual, pues mejor, porque pasa balones y no los pierde, o sea que, y después defiende a tope. Y así sucesivamente, si vamos hablando jugador por jugador, hemos hecho un exterior bastante bueno. ¿Qué nos queda? Potenciar o ver en qué condiciones queda el interior del equipo. Yo creo que si todavía Endrich no llegamos a saber exactamente qué le pasa, o si Endrich, que es un jugador como la copa de un pino, que puede hacer de lo mejor, todo lo que sea, lo mejor lo puede hacer, pues tiene algún problema físico y se le está cuidando tanto en entrenamientos como en partidos, al objeto de ver si cuando tengamos partidos de verdadera trascendencia puede dar el 100%, pues para mí es la clave de este negocio, porque el negocio está montado. Equipo, mirándolo desde este punto de vista, y como decía el entrenador, tener más músculo y tal, perfecto. Endrich, para defender a un hombre del equipo contrario, aunque sea más grande que él, no pasa nada. Lo único que me falta por matizar es si realmente sus rodillas van a aguantarle la posibilidad de ir por los aires frente a hombres importantes, como estamos leyendo concretamente, tanto en El Opinión como en El Sur, hablando de jugadores de altísima calidad en Europa, ya sean de Barcelona, como el Lokomotiv, como el Panathinaiko, Zalgiris, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí que está la clave de este negocio, ¿no? Bueno, ya está, pues a esperar. Por lo demás, el partido, pues un partido de pretemporada, que se ha salvado yendo todo el partido por delante, que en ningún momento fue Murcia por delante, me parece que una vez, ¿no? Por un punto.
Nos dijo Jackie en la transmisión, que lo estaba escuchando, una cosa que es verdad. En ningún momento Murcia se puso por delante y daba la sensación de que cuando apretaba el Unicaja se iba.
Más mi hijo, el mayor, estaba allí y por Twitter no lo ponía. Aquí en la cancha da la sensación de que en el momento que Unicaja quiera, pisa y se va. Entonces, claro, lo que ocurre es que, bueno, Alfonso, o sea, yo decía los problemas del Murcia para acoplar el equipo, los problemas del Unicaja para empezar, o sea, preparación, cogía con alfileres. Yo entiendo que es que, vale, que es lo que se lleva ahora, pero hace unos años el tema era mucho más sencillo, o sea, llegaba tal, la selección jugaba en el mes de julio, a la vuelta los internacionales descansaban y la preparación la hacía todo el mundo junto. Claro. Ahora resulta que no. Ahora empezamos con los niños del filial. Nos traemos un par de temporeros. Fulanito que no tiene contrato, resulta que ayuda para tal. A lo mejor el entrenador está, pero no está el ayudante. Y que parece que el ayudante es uno que lo que quiere es moverle la silla al entrenador, pero yo qué quieres que te diga, yo todavía sigo teniendo en la cabeza a un señor que se llamaba Tex Winters, que fue ayudante de los Lakers con más de 80 años y, claro, que, el tío, y que al tío no había quien lo moviera de allí porque era el que movía los hilos de esa gente que por aquel entonces atacaban un poquito bien, ¿eh? Entonces, claro, estamos hablando de una serie de cosas que tú dices, es que te pones a ver y los primeros partidos de temporada, o te llega un avanzado de su tiempo que nos desquicia a los demás, pero que luego el tiempo termina dándole la razón, como Sergio Jariolo, sin ir más lejos, porque aquí siempre hemos criticado mucho los inicios de temporada de Jariolo, pero cuando llegaba el mes de abril, ahí te quiero, que el equipo estaba que las metía siempre. O resulta que nos encontramos que es que te llega el Murcia y como no andes pavilaete, te pinta la cara, ¿eh?
Sí, sí.
Te pinta la cara. Y el problema es que la Euroliga la tenemos a dos días vista, que viene un equipo que resulta que a alguno le sonará, porque si tiene un Volkswagen lo ha tenido que llevar al taller y le ha visto algo de Brose en alguna de las piezas y dirá, tú verás esta gente cómo son, pero son un equipo que viene con el antiguo seleccionador de Grecia, que casualmente Andrea Trinchieri es el que devolvió a Cantú a la Euroliga después de muchos años de estar fuera de ahí, con Nico Zizis, que
bueno, es el campeón alemán.
Claro, que es el campeón alemán, que Nico Zizis, que lo fichó Obradovi el año pasado para dar, según palabras de él, para darle sentido al juego de ataque de Fenerbahce, un equipo que vale un dineral, y que se lo llevaba Fotis Katsikaris a la selección griega porque era el mejor complemento con Spanouli. Dice, oye, este tío vale que está mayor, pero tampoco está tan malo. Nicolò Melli, uno de los mejores cuatro jóvenes de Europa. Wanamaker, un americano con una gran trayectoria en Alemania. Que sí, que tiene muy poco nombre. Pero que,
cuidado.
Pero que Unicaja, teniendo el mismo grupo A, Maccabi, CSK, Darussafaka, que ya diremos todo lo que tiene de esta gente, el campeón de Italia que es Dinamo Sassari, que Unicaja no está para hacer regalos y mucho menos la primera jornada jugando en Málaga,
Bueno, cuidado. Y entonces, claro, por supuesto, tú ya has dicho, para echarnos a temblar, lo que vamos a tener enfrente. O sea, para echarnos a temblar, que va a ser mucho más divertido. Porque claro, si nos partimos de la base de que el trabajo de estos entrenadores que tenemos en Málaga se ha demostrado que a lo largo de la temporada el equipo ha ido todo el tiempo increciendo y ha llegado un momento en el que ha podido jugar unos playoffs verdaderamente fantásticos.
Ha mejorado mucho.
Frente a equipos notablemente superiores, no podemos decir de antemano, hoy ya, que el equipo tiene que estar al 100%, porque hay seis jugadores que no se han visto con los compañeros desde hace...
Claro, es que además el comentario generalizado es que el Madrid, el pobre, la situación que está pasando, que pierde cinco partidos, los cinco últimos partidos ha perdido cuatro, pero claro, es que con la cantidad de internacionales, pero es que el Unicaja tiene un volumen de internacionales tremendo.
Igual.
Eso no se le está dando ningún valor, pero es una realidad, y los jugadores, como decía alguno de los titulares de la prensa, hay muchos jugadores que llevan 10 días juntos. Entonces realmente el rendimiento del equipo yo considero que es tremendo para las condiciones que tiene.
Hombre, le hace un partido, yo creo que memorable al Madrid en la Supercopa, que todo el mundo lo cataloga de pretemporada, y luego ante el Barcelona da la de arena. Pero en Murcia...
No tan de arena.
Bueno, pero en Murcia, digamos, por ejemplo, saca un partido que era complicado, que al final lo pudo hasta perder.
Pero Javi, no tan de arena. Te voy a decir, el tema del Barcelona es que es punto y aparte. Es que si el Barcelona, con la inversión que ha hecho, con el pedazo de equipo que tiene...
Eso, normal.
El único que puede estropear al Barcelona, lo dice yo aquí, el único que lo puede estropear...
Te lo voy a decir de otra manera, Alfonso. Después del año tan criminal del año pasado del Barcelona,
sí,
no pueden ni siquiera llegar a la casa y decir, no, papá, me han suspendido. Pero cuando llegue, el parcial me han suspendido, pero cuando llegue el final de curso, te traigo la matrícula. No, porque no te van a dar ni la opción de suspender el parcial.
Claro. Están obligados a ir ganando y sobre todo a
convencer de primera.
Yo creo mucho en el trabajo, vamos a ver. Siempre lo hemos dicho, ha sido una frase muy graciosa siempre de Moncho Monsalve. Tu trabajo de entrenador es el día a día. Yo siempre he creído mucho en el trabajo de entrenador que tiene John Plaza y que tiene Antonio Herrera y que tiene Sánchez Cañete.
un trabajo muy compacto, muy, muy, muy del día a día, trabajar a tope, a tope. Y ya lo he dicho muchas veces que las lesiones pueden caer mucho más en un entrenamiento que en un partido, porque es que, claro, ahí entrenan todos y el tiempo que juegan en un entrenamiento cada jugador es el triple de lo que juega en un partido, o sea, cualquiera de ellos. Porque un jugador que juega 14 minutos o 18 minutos en un partido, en un entrenamiento, ha estado 3 horas sin parar. O sea, que fíjate tú las de posibilidades que hay. Entonces yo creo mucho en eso. Y ya te digo que lo único que me preocupa es que Endrick, que es un grandísimo jugador, pueda subir, lo pueda aspirar del cielo algo. Un dron cualquiera que haga y lo tire. Porque es la única preocupación que yo tengo. En cuanto a calidad técnica, no, porque puede jugar de espalda al aro, defender bien, incluso a hombres más grandes que él, etcétera, etcétera. Pero ahí sí tenemos una asignatura pendiente en los hombres altos. Porque Tomás, cuidado, ¿eh? Tomás está haciendo un final de temporada y un principio de esta, que es para ponerle un marco, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que el equipo ha perdido fuelle en el rebote y eso, claro, se está notando. Entre eso,
nos cogieron otro día 12 rebotes más.
Y te digo, o sea, solamente 2 rebotes en ataque, pero es que además tengo, esto es una idea particular y si estoy equivocada, pues oye, que cada uno ponga la suya, que no pasa nada, ¿eh? Yo sigo pensando que Carlos Suárez juegue de 4.
Me la quita la boca, tenía la pregunta preparada, ¿eh?
Es algo que le quita sorpresa a la hora de cargar el rebote. Le quita chispa a la hora de que la situación en el campo no es la misma que cuando jugaba de alero. Y que por lo tanto provoca que el equipo tenga menor peso a la hora de rebotear, y yo entiendo que esto terminará siendo algo que conforme se vaya adelantando la temporada, pues el conjunto se irá mentalizando más, los exteriores, gente como Dani Díez, que va bastante bien al rebote, muy es bien, algo que está empezando ahora, Kuzmiska, que va camino de ser un jugador completísimo a todos los niveles, tiene que mejorar en el tema del rebote, por lo menos en el rebote ofensivo, donde no suele ir con mucha alegría, y con esa capacidad física que tiene, podría llegar a un montón de balones largos y demás, que eran los que cogía el año pasado Carlos Suárez, y que ahora al estar jugando de 4 no tiene tanta capacidad de poder moverse, está mucho más pegado a tipos muy poderosos físicamente, y yo cuento con que Hendrick, que para mí, no te voy a decir ni que sea un misterio, pero para mí es un gran fichaje, pues siempre y cuando nos pase lo que queremos todo cuando se ficha a alguien, no a Hendrick, es que a Fran Vázquez o a Markovic o a Lucero Larva, tú esperas de que este jugador venga en plenitud de salud y que el tío aporte sus mejores momentos de su baloncesto aquí con la camiseta de tu equipo, no que lo haga el año que viene.
Oye, yo lo que pasa es que me pasa una cosa con el tema de que tú has comentado. Yo estoy hablando un poco de memoria, por lo que he leído en la prensa, que nunca había leído esos detalles que el club se guarda para sí, porque además yo creo que cuando todos los que hemos tenido responsabilidades, cuando ha habido una cosa negativa, hemos intentado guardarla también, porque ¿para qué vamos a ir alardeando por ahí de que nos ha salido algo mal o de que algo nos ha sorprendido? No. Entonces, me ha extrañado mucho que muy pronto todos los medios conocidos, que además están en el mundo del baloncesto, han hablado de ese tema de las rodillas de Hendrick. Y eso sí me ha preocupado, porque digo, bueno, si esto no se había alardeado nunca.
Por cierto, salta a la vista cómo entrena Hendrick con las dos rodillas totalmente vendadas y demás.
Bueno, también lo hacía Canel Medley, y después cogía 9 o 10 rebotes en los playoffs, porque además Canel Medley tenía mucho, mucho, mucho de tema mental, es decir, Canel Medley, tú llegabas a un entrenamiento y te lo veías allí, se había puesto toda la electroterapia del mundo, se había puesto, yo qué sé.
Se apagaba la luz del pabellón y él se iluminaba solo.
Y él seguía echándose allí calor, bueno, y entonces después resulta, y hacía como que estaba lesionado y tal y cual, y de pronto, pues salía 5 o 10 minutos en el entrenamiento, que decía ya le decía yo a Plaza, venga coño, ponte ya ahí, y el tío se pegaba 10 o 12 saltos, y cogía balones por encima del aro, todo lo que quería. Quiero decir que también todo esto está un poco en la mente, ¿no? Porque tú puedes tener artrosis en la rodilla. Yo creo que el 80% de los españoles tenemos artrosis en la rodilla. Y en las cervicales posiblemente el 90%. Entonces, claro, esas cosas son un poco relativas siempre, ¿no? Pero claro, un deportista
que él es muy fuerte, pero que tiene que pelear con hombres también tremendamente potentes, pues cuidado, hay que tenerlo en plenísima forma. Yo creo que lo van a hacer bien los entrenadores, porque John Plaza sabe muy bien dosificar a su gente. Y prueba de ello es que el otro día vimos en Murcia cómo ya esa filosofía, vieja filosofía suya de darle minutos a todos los jugadores y de tener siempre un ratito a Alberto Díaz, por si acaso, porque Alberto Díaz ahora está tirando y no la mete, pero no olvidemos que Alberto Díaz es de los que las meten también. Lo hemos visto con el Clínica Rincón. Luego, en cualquier momento, Alberto...
Además está con muchas ganas, ¿eh?
No, sí, pero eso por supuesto. Y en cualquier momento, que le va a hacer falta, incluso en Euroliga, da igual, va a tirar de donde él ha tirado siempre y las va a meter, porque va a coger esa confianza que ha tenido siempre.
Bueno, el tema Hendrix, yo creo que de entrada hay una diferencia tremenda entre lo que aportaba Golubovic y lo que aporte Hendrix. Seguro que por mucha lesión que tenga va a ser una cosa abismal.
Bueno, yo creo que el tema ahí, o sea, para empezar, el filtrarse, qué tal, porque además aquí hay filtraciones, aquí puede haber momentos como, por ejemplo, te voy a coger otra cosa que no tiene nada que ver con Málaga. Hemos hablado de Augusto Lima se cuela el jueves pasado a última hora, casi en la madrugada del viernes, que el Real Madrid tiene un acuerdo con Augusto Lima para firmarlo 4 años e incorporarlo a partir del mes de enero. Vale, cosa que sí que es cierta, incluso lleva ya un tiempo, pero hasta que no sale en una página web, el resto no lo comunica. Aquí todo el mundo a la misma hora, con Luis Taquígrafo, sabe que Hendrix tiene un edema óseo en la rodilla. Y eso es porque alguien se ha interesado en que se conozca. Pero también hay un pequeño detalle que viene detrás y que yo me quedo, que es el mismo Joan Plaza lo dijo. Ha venido con un exceso de peso, tampoco es que haya venido con 15 kilos más, pero claro, estamos hablando de que son auténticos animales chocando en un espacio muy reducido donde o están muy bien o se va a terminar notando, que claro, que además estamos hablando de un jugador que no es excesivamente alto, entonces físicamente tiene que estar muy, muy, muy bien. Y claro, yo hablaba antes de las pretemporadas cogidas con alfileres, pues todavía la estamos notando.
De todas maneras, da una intuición buenísima eso de ver un equipo que pelea hasta el último segundo. O sea, hemos empezado sudando y peleando por ganar el partido.
Sí, sí.
Luego ya veremos lo que pasa, pero eso te da como una sensación de que la cosa va a ir bien.
Oye, ¿veis que somos un equipo, el Unicaja, que es una ONG? ¿No sabéis que Unicaja es una ONG? Además de una entidad bancaria.
¿Qué hemos prestado aparte de
Bueno, pues tenemos media ACB nuestra.
Sí,
y,
sí,
y,
sí,
bueno. y ahora en Europa, Zaverani viene nada menos que con el Maccabi de Tel Aviv. O sea,
Zaverani está...
Que si nosotros estamos hablando de pivo y de lo que nos hacía falta para rebotear. Si tuviéramos a Lima, ahora mismo, ¿y quién nos hace falta el voto para jugar rebote?
Por ejemplo, el Joel Freeland, ¿no? Precisamente.
Freeland es otra cosa, es un negocio.
Es un negocio.
A mí eso no me parece mal. Si te dan por Freeland una pasta y tú la puedes ingresar y puedes fichar a otro jugador bueno, pues no pasa nada.
Pero qué bien vendría, pero ¿verdad?
El caso de los que vienen de la cantera.
El mismo Zori.
De aquellos a los que le hemos aguantado aquí alguna que otra cubata y algún que otro chintones y estas cosas por el estilo. Y ahora resulta que son figuras en Europa y que algunos los quieren hasta el Real Madrid, pues te quedas boquiabierto y dices, bueno, ¿por qué no tuvimos más paciencia en aquellos momentos tanto que hablamos de la cantera? Y esta es la cantera moderna. La cantera moderna es el jugador que te trae de tal sitio, que te lo traes con 16 años.
Casabrines, por ejemplo.
Bueno, pero no estamos hablando qué tenemos por ahí repartido, y tenemos un equipo de ACB repartido por ahí. Bueno, Dios quiera que gracias a esta nueva estructura, con esa seriedad que tiene Plaza, con ese trabajo de Antonio Herrera de quedarse los veranos aquí más de un mes entrenando jugadores de la propia cantera para que se incorporen al primer equipo en cuanto haga falta, Dios quiera que lo que ha dicho Joan Plaza de que el Karaoche no se va a ir de aquí porque pretendían que se fuera cedido a Manresa y ha dicho él no. Ya hay una cosa de sentido común ahí, que es decir, oye, para que me lo hagan en Manresa, para eso lo hago yo día a día y que se acostumbre a mí, que y el día que lo tenga que sacar a jugar, lo saco a jugar, como está sacando Alberto y como ha sacado a Saboni, como este es lo que es aprovechar Bueno, y si hubiera estado aquí Joan Plaza, estoy convencido de que Favela, Lima y compañía estarían aquí.
Por cierto, lo has sacado de soslayo, Jackie, pero yo quiero hablar de esa nueva posición de Carlos Suárez. Pero claro, estamos hablando de qué jugadores nos vendrían bien y demás, de esa nueva posición de Carlos Suárez. El otro día Carlos Suárez, en la COPE, hombre, no es que se canse, pero sí que no ve con muy buenos ojos la preguntita de tu nuevo rol de cuatro.
Es algo que ya está, necesito tiempo, trabajo para ello y tarde o temprano saldrán los resultados. No es algo nuevo para mí, es cierto que no durante todo el tiempo jugaba de cuatro, durante años atrás hemos jugado de 3-6-4, pero bueno, la convención de la plantilla es así, tengo que ayudar, sobre todo que no, tampoco en ataque si no estoy acertado, pero que en defensa no me supere.
Bueno, pues que le dice Plaza que en defensa no le superen y que conlleva ganar rebotes, crecer en músculo, y lo vemos machacándose en el gimnasio porque el 4 requiere de eso. Jackie, Alfonso, Manolo.
Hombre, desde luego que la posición del 4 moderno, con un tipo que tenga buen tiro desde fuera, que sepa poner el balón en el suelo, que además yo creo que en una vuelta de tuerca más a la moda táctica de que el 3 y el 4 tengan estaturas muy parecidas y que coincidan en el campo dos jugadores similares, no es en la época, yo qué sé, en la época donde tampoco hay que irse muy atrás, donde un tipo de 1.90 y tanto ya pudiera jugar de tres, por lo tanto, eso es algo que poco a poco va a ir quedándose desterrado, ¿no? Que además que yo creo que el tema es que mentalmente es necesario que Carlos Suárez pues se adecue a ello, igual que lo hizo Carlos Jiménez, que Carlos Jiménez era un 3, hasta que un día, cuando lo ficha Scariolo, dice, este va a jugar de 4, y jugó de 4, y ha seguido de 4, y se retiró de 4, rindiendo perfectamente, y siendo una de las piezas capitales dentro del equipo que fue a la Final Four de Atenas, por si se nos ha olvidado, ¿no? Pero, claro, que entiendo que se aburra, pues mira, a lo mejor se aburre, pero oye, son cosas que tácticamente el equipo, desde luego, esto es una apuesta personal del entrenador, no ya la situación de Carlos Suárez de 4 o de 3 o lo que sea, sino que es que esta configuración de plantilla con jugadores que por debajo de 2'10, que no hay ninguno que supere los 2'10, con pivos que son más 4.5 que 5, que sean fuertes pero que sean agresivos, que sean capaces, o sea, el cambio que pega, se le pega a la plantilla, pues entre ellos lleva esa configuración de que Carlos Suárez, pues ya que no puede aportar, ya que Unicaja no puede apostar, perdón, por, yo qué sé, por un Garbajosa que estuviera hoy en el mercado, porque no llegaríamos a fichar a eso, pues hay que conformarse con reconducir uno de los grandes aleros altos de Europa para esa posición de 4, y es un, y por lo tanto, quien lo pide es el entrenador, pues habrá que tener en ello, ¿eh?
Está claro. Por cierto,
oye, perdóname, es que empezó diciéndolo Jackie, y yo, aunque ya soy la memoria de un vejete, pero no importa, me sigo acordando todavía de lo que apuntó él. Me gustaría leer un suelto que tiene aquí Fali Guerra en la opinión, que es perfecto desde mi punto de vista, que es sobre la canasta última del partido contra Murcia.
Que la opinión hoy le pega un repaso a la Euroliga de lo importante, ¿eh? Si alguien quiere estar interesado.
No, extraordinario. Y además, extraordinario esto, esto que dice. Porque creo que está estupendamente definido. Y yo se lo digo a Fali porque lo mismo que cuando le tengo que decir, Fali, no me gusta esto, pues le tengo que decir a mi Fali, me gusta mucho esto otro. La resaca por la canasta de Fran Vázquez que decidió el partido del domingo en Murcia han continuado en las últimas horas. El Unicaja logró vencer en su estreno tras un matazo del gallego muy protestado y posiblemente ilegal al volver a tocar el aro tras hacer el mate. El vídeo del momento deja clara esta acción, aunque también parecen meridianamente claras otras dos violaciones. Atento, ¿eh? Augusto Lima toca la red cuando Markovic deja la bandeja.
Yo iría un poquito más lejos. Yo aquí en la retransmisión dije que Augusto tocaba el aro.
Sí, cierto.
Toca el aro.
Acción castigada con canasta.
Sí.
Y cuando Fran hace el mate, recibe también una clara falta de Antelo en su desesperado e inútil intento por frenar al pivo cajista.
Lo dice Vázquez, que le da en el ojo.
Así, que sí, que si son,
según manotazo,
si sí, son dos faltas claras y evidentes, yo creo que no tiene que pensar mucho en la Euroliga
la que diga la CB, en buscar la posibilidad de tener un cuarto árbitro, porque con dejar uno solo ya es suficiente para no ver esto, ya está.
No, pues
dejan,
es que...
dejan un solo árbitro en vez de tres, dicen, ahora hace falta tres árbitros, ¿no? Pues ahora uno, y con uno ya no ven, no ven lo que no tienen que ver, pues ya está, lo
pasa
nada.
Es que además, además pasa una cosa, se ha hablado y se ha dicho, y precisamente... A ver, cuando estábamos haciendo la retransmisión, yo solo decía a Emilio, digo, yo tengo la suerte que tengo la tele delante y se ve la repetición y se ve cómo Augusto salta en la entrada de Markovic y le mete un manotazo al aro, con lo cual hubiera sido canasta del serbio. Que luego Fran se agarra del aro, sí, porque el otro le pega un guantazo, que a lo mejor la canasta no es válida y hubieran sido dos tiros. Pero lo que no tiene que ser, o sea, el instant replay... Yo creo que para empezar, la ACB lo ha explicado mal y luego los árbitros hacen un uso del instant replay que no hay por dónde cogerlo. Yo no, no sé si es que hay veces que se llegan a la mesa a saludar a alguna chica que esté por ahí o algún señor que esté por ahí que lo conozcan, porque le dan la vuelta al monitor y empiezan a ver cosas que no entiendo, porque el otro día pasó con una falta que recibió creo que Víctor Benítez y yo no sé qué tenían que decidir porque además el Murcia tenía bandera. O sea, que es que iban a hacer dos tiros pasara lo que pasara. O sea, que ¿qué más te da? Si la recibió el del 8 que tiene el pelo rizado, pues, o sea, tú sabes que el rubio no va a tirar, pero van a tirar, el que sea tira. Eso por ahí. Y luego tú no puedes pedir que el instant replay esté para lo que a mí me haga falta. Y el instant replay se supone que está para ver si la canasta o el tiro está fuera de tiempo y poco más, y si está pisando o no está pisando. No está para decidir si fulanito ha hecho falta, si el otro ha tocado yo no sé qué, si el otro ha tocado yo no sé cuánto. Si es que es así. Yo creo que la ACB lo ha explicado malamente y luego los árbitros hacen un uso, válgame la expresión, malamente. Y luego la expresión.
Y si vale para más acciones, también vale para la falta de Antelo y para el toque de.
Pero
canasta,
es que no vale, no vale, vale, no vale para no eso. Vale.
Pero o vale para todo o no vale para nada.
Es que lo que pasa es que dicen, no, el instant replay vale para ver si el tiro está dentro o fuera de la posesión o la canasta está fuera o dentro de tiempo. Y luego para ver si la posición del jugador está pisando la línea, no está pisando la línea, algo por el estilo. El instant replay no está para rearbitrar todos los partidos cuando se ponga la cosa chunga. Lo que ocurre es que ya te digo, hay momentos donde los árbitros, yo no sé si es que también el trío arbitral del otro día no era especialmente de los pata negra, ¿sabes? Entonces algo se le tenía que notar porque dejaron de pasar muchas cosas al final y el tema se termina notando.
Por cierto, hoy se ha firmado ya en Madrid públicamente el nuevo convenio entre la Liga Endesa y Movistar Plus. Saben que se van a dar 4 partidos en abierto, más el de la tarde, el bueno que cogen ellos, pero hay una preocupación. Hay 4 partidos que no se van a poder ver. Por ejemplo, el domingo, el Unicaja contra el Montaquit Fuenlabrada, no se va a poder ver. Entonces, había una preocupación. Bueno, pues esa preocupación va a estar hasta diciembre, porque se ha confirmado de que a partir de diciembre se va a poder ver en una plataforma online, que es la de Jombi, y ha declarado los dirigentes de Telefónica que van a crear un canal específico para la Liga Endesa, para la Liga ACB, donde ahí pues se podrán dar el resto de partidos y demás. Yo creo que es una muy buena noticia.
Muy buena, muy buena.
Entonces, dicho esto, pues nos vamos a tener que aguantar de aquí a diciembre. Si a Unicaja lo eligen entre los 4 de la 1 de la tarde, perfecto, y si no, pues no se van a poder ver las cosas como son, a no ser que lo pille Teledeporte, y generalmente Teledeporte te va a pillar un Madrid o un Barcelona. Dicho esto, ¿queréis apuntar algo sobre este tema?
Bueno, yo quiero apuntar dos cosas. Una, la primera, ya que estoy en plan de echar piropo, pues volver a echarle piropo a los medios informativos malagueños, porque la verdad es que estamos todos los malagueños fenomenalmente informados, y concretamente hoy los periódicos están haciendo, y las radios por supuesto, porque las radios constantemente hablan de esto, pero los periódicos están, nos dan una información tan exhaustiva de lo que se va a ver mañana, de la cantidad de equipos que se ponen en liza, de el histórico de la Euroliga, de Unicaja, etcétera, etcétera, que verdaderamente es un gustazo, porque los que empezamos teniendo que llevar la crónica escrita al periódico para que nos la publicaran.
Trajinarte más de uno para que la pusiera.
Trajinarnos aquel Paco Lancha, aquel Santiago Subirón, aquel Miguel Rosado, etcétera, etcétera, con una croniquita escrita en pocas líneas, porque si no, entonces tampoco. Y al final te la publicaban. A ver, este despliegue, además de gente fenomenalmente informada y
que escriben de escándalo y que no sé cuánto, es un gustazo, lo tengo que decir, porque yo soy el primero que he sufrido aquellos tiempos y que estoy gozando de esto. Yo creo que no quedan muchos de mi edad ya. Hay muchos que se están yendo sin poder vivirlo.
Bueno,
ahí, por cierto, la calle periodista Paco Rengel, ya está puesto el rótulo.
Ya está puesto el rótulo.
Sí, tú como has llegado ahora al móvil, si hubiera mi Facebook, vería mi foto de perfil.
No pertenezco al Facebook, pero sí he estado allí en persona.
Eso fue.
Sí, señor.
Sí, haciendo un canto al alcalde de Málaga y a todos los municipios, de que se hayan acordado de que toda la calle que bordea el pabellón, sea para un periodista malagueño y que se llama Paco Rangel.
Además,
la persona que ha estado con nosotros durante tantos años, transmitiéndonos su sabiduría y su buen hacer.
Iba
a comentar yo con el tema de Movistar, porque me parece un tema muy trascendente. Yo creo que el baloncesto está en un momento que o tiene una plataforma que le da difusión o no es fácil. Entonces, es verdad que algunos partidos se pierden. Pero bueno, es que siempre hemos perdido algunos partidos.
Pierdes tres partidos.
¿Tres o cuatro? Yo creo que son cuatro. Pone la nota, la nota que haya leído.
Cuatro y uno, cinco.
Pero, perdona, hay 18 equipos. Por lo tanto, hay 9 partidos por jornada. Tienen los 4 del carrusel.
Claro.
El de por la tarde. Y el abierto son 6, te quedan 3.
No. Son 3 de carrusel y el de la tarde 4.
Vale, como yo quería entender 4, entonces parecía hay 4 partidos ahí que se pierden.
Claro, porque pone a los 4 de Movistar, añadimos el de Teledeporte.
Claro, sí, eran 5, ¿verdad?
Pero bueno, a eso hay que añadirle el resumen que van a hacer a última hora de la tarde, no sé si es a las 9 o a las 10 de la noche, que puede ser muy bonito ese resumen.
Sí.
Y por contrapartida, todos hemos sufrido lo que era el Orange Arena, que se colgaba continuamente en algunos partidos y que era...
Hombre, ahí el problema viene, Manolo, porque todavía el contrato con Orange está vigente.
Sí.
Y entonces, en cierto modo, ahí no sé yo si habrá pleito o no habrá pleito, pero yo qué quieres que te diga, ya, dame pan y llámame tonto, que yo ahí no me voy a meter, ¿eh?
Efectivamente.
Yo ahí, ese no es mi jardín.
Si lo intentaste, hay un cartel que ha colgado Orange diciendo, por el momento no vamos a poder seguir retransmitiendo los partidos y tal.
Porque la ACB no le ha dado.
Porque no le ha dado señal.
Claro. Por cierto, empieza la Euroliga. Fíjate tú qué nota tengo yo por aquí. Esto yo lo quería contar con los amigos que tengo aquí en la mesa, pero sobre todo con Jackie, que es muy amante de la Euroliga. La Euroliga, el blog de la Euroliga Adventures ha sacado un ranking de los 10 jugadores mejor pagados de la Euroliga. Y esto viene a colación de los encajes de bolillo que hace Unicaja para hacer la plantilla. Sí. Bueno, el número uno de la lista, el mejor pagado de Europa, Jackie, es Alexei Shevet del Khimki. 3,4 millones de euros por año. El segundo, Rudy Fernández, con 2,8. El tercero, Freeland, que va al CSKA, con 2,7.
Yo creo que cobra más, ¿eh?
Bueno, 2,7, pon aquí la nota, y 2,6 el cuarto, que es Spanulis. Y ya en 2,5 están, pues, Kristic, Todorovic, Navarro y Yul. Bueno, ¿qué os sugiere esto?
Mira, me sugiere que si de verdad el tema del fair play financiero empezaran a ponerlo a bailar, aquí no quedaba ni Dios. O sea, te lo digo en serio. O sea, si de verdad hubiera... eso, la lógica de tal y demás, pues yo entiendo que hay un montón de equipos pues que tendrían que justificar un montón de cosas y que no tendrían ningún soporte, ningún andamio donde agarrarse, por una sencilla razón. O sea, en la Euroliga, pues bueno, el Khimki llega como campeón de la Eurocup, pero llega pagando unos sueldos realmente...
Son vale, 3,4 millones de euros,
sí, pero,
es una
pero,
pasada.
Escucha, pero que no es el único, ¿eh? Vamos a ver, mira, la Final Four es en el año 2007, cuando juega Unicaja en Atenas, y el CSKA, que tenía por aquel entonces 15 jugadores, el jugador peor pagado de la plantilla, andaba en 900.000 euros. O sea, en 900.000 euros. Vale que Unicaja tenía a Marcus Brown, que cobraba bastante, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero estamos hablando que el peor pagado levantara casi 1 millón de euros para aquel entonces... Pues mira, o sea, que el Khimki que llega, que no es un grande de Europa, a pesar de vencer el Eurocup el año pasado, levante los sueldos que levanta, pues vale. Es que el Darussafaka, que va a ser un equipo que vamos a ver por aquí la tercera jornada de la Euroliga, que es Málaga, pues ha fichado a Semi Erden, a Prelsit, tiene a Octay Mahmouti, tiene un montón de jugadores turcos y que se ha llevado al Lotter, al de Real Madrid, cobrando $1,000,000 limpio. Pues bueno, pues es que te digo una cosa, es que es un equipo que llega con un mecenas que pone dinero y se acabó. Que la Euroliga necesita Unicaja, vale, pero que Unicaja estar ahí, te lo digo en serio. En Unicaja hay cosas que se pueden hacer mal, regular, lo que sea, pero estar ahí durante tantísimo tiempo tiene realmente mérito, ¿eh? Porque lo fácil es como ocurría antes, incluso dentro de Unicaja, de decir, bueno, pues a este tío le ponemos 1,100,000 en lo alto y al séptimo o octavo jugador le ponemos 800,000 euros y no hay problema. Pero ese tiempo,
oye, pasado y anterior, ¿eh? Y al Lauter no lo va a sustituir el Madrid, porque es que el Madrid se
con Augusto Lima.
Pero es que se queda muy,
a partir de enero.
Pues con Augusto Lima se queda muy corto de pivo.
También te digo una cosa,
que se despida ya de la Euroliga.
La salida. No, o sea, para enero puede arreglar el Madrid la Euroliga, ¿eh? ¿Sabes? Para Madrid, el Madrid para enero puede arreglar la
Euroliga. Con otro.
Con Augusto Lima, por ejemplo. Bueno. ¿Sabes? Pero que ahora, por ejemplo, y que te digo una cosa, que la salida de Slaughter y de Casey Rivers, pues tampoco ha sido solo por dinero, ¿eh? Que busquen, que vayan mirando el tema de los pasaportes, que si pusiéramos una unidad móvil en los juzgados también nos divertiríamos
bastante.
Pero
con bastante. El Lauter ha perdido el Madrid algo más que salto, sí, ¿no? Sí, el Lauter le daba un plus
que no tiene ahora.
Mira la sintonía que aparece, la sintonía es la de Buenas Tardes Málaga, la que comanda nuestro compañero Francisco Javier Jurado, Coco, que ya está aquí con nosotros para darnos una pincelada de lo que en breve, a las 5 de la tarde, vamos a tener. Hola, Coco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Málaga, buenas tardes. ¿Qué pasa, don
Bueno, pues
Javier?
Aquí estamos hablando un poquito.
Oye,
de baloncesto.
Oye, ¿valía la canasta esa del otro día, la del 65?
Hemos tenido tertulia para rato en ese tema, ¿eh?
O sea que si ya los sabios de la COPE del baloncesto no lo saben, entonces...
No es que no lo sepamos, sino que ahí hay duda y demás, y más de uno ha tirado por un buen camino. De opinión se refiere, claro está. Bueno, ¿qué vamos a tener a partir de las 5 de la tarde?
Este o no este está bien. Porque
ganó el Unicaja, eso está claro.
Ganó el Unicaja. Hoy vamos a hablar un poquito de los cambios de tráfico que se han realizado. Pues resulta que el cambio de calle Mármoles no se ha notado mucho.
Vaya locura.
Y el puente de Tetuán, pero lo de calle Córdoba no va a lo que trae, porque es que ya la cola de calle Córdoba llega a taponar la avenida Manuel Agustín Heredia. Y lo que es la avenida Manuel Agustín Heredia es la única vía que han dejado en Málaga para de este a oeste. O sea, de pasar el centro de este oeste. Y entonces eso hay que cuidarla un poquito para dejarla más permeable. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del puente que hemos tenido. Vaya pedazo de puente. Aun con lluvia, aun con el tiempo que estaba incierto, etcétera, ha habido un puente de éxito. Ahora leía algunos datos del aeropuerto de Málaga. Leía algunos datos hosteleros y hoteleros. La verdad es que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar el tirón y que este octubre se convierta en lo que en un principio se pensaba. Un octubre cultural, un octubre picasiano, un octubre de darle preponderancia a lo que es lo inestable que resulta el invierno a nivel de turismo, y darle igualmente ese poquito de afán, porque ahora ya, ayer veíamos en Ucrania, pues nada, y estamos a 4 grados bajo cero, no está mal la temperatura, no está mal, y abrigado hasta los dientes, ¿no? Y aquí que todavía la manga larga, tú vienes en manga corta.
Yo tengo que decir que no me he puesto un chaquetón todavía.
Pues eso tenemos que decirlo.
Coco,
eso es noticia.
¿Se te puede comentar, es que... pedir algo?
Sí.
A ver si comentáis hoy eso de que la Carmena le ha quitado la subvención a la Escuela Taurina de Madrid, porque me parece una de las muchas chorradas que vamos a ver en tiempo sucesivo.
Buenas tardes, Madrid.
Buenas tardes, Madrid,
no en el 105.
Buenas tardes, Madrid, no se preocupen de ellos. Ellos ya tendrán que lo solucionen. Hoy vamos a hablar también de algo que tienen aquí a uno de los protagonistas de la congregación de Mena, que qué estilazo demostró Mena el sábado pasado, tanto en la catedral estos días que he estado, como después su salida, y cómo la gente lo arropó, cómo la gente estuvo presente y cómo se ha demostrado muchas cosas en este fin de semana de la congregación.
Bueno, nosotros nos quedamos encantados, muchísimas gracias, nos quedamos encantados porque parecía un Jueves Santo la cantidad de gente que estaba en
Teniente
la calle.
Tenía hermano mayor de Mena.
Sí, sí, sí.
Y el hecho de, aun manteniéndonos en nuestro estilo, que es un estilo sobrio y sereno, el ser capaz de sacar otro tipo distinto de lo que hacemos habitualmente, mucho más solemne, la verdad que nos dejó muy contentos.
Ha revolucionado el estudio. Coco, te escuchamos ahora, ¿eh?
Vale, pues nada, hasta dentro de unos minutos.
Venga.
Hasta ahora.
Hay que ver cómo cambian las cosas. Desde que nos compramos la cocina en Tesesa, mi marido entra por la puerta. ¿Qué cambia? Le instaló Tesesa. Y no me da ni un beso. Se va directamente a la cocina y de ahí no hay quien lo mueva. Todo el día cocinando.
Tesesa. Diseño y fabricación de puertas, armarios, suelos de parqué y cocinas. Entra en tesesa.com o llama al 952-361-341.
Vendido a tu hotel.
Estamos ya en el run final del programa de hoy, en esta interesante tertulia que hemos tenido. Victoria ante el Bamberg, imagino, ¿no?
Eso es lo que queremos. Yo, de todas formas, antes de irme, quería decir una cosa, ¿eh? Ya sonó en esta casa y ya lo habíamos dicho. ¿Te lo quieres pasar bien y sin la trascendencia de Unicaja? Vete a ver al Clínicas a Torremolinos, que te lo vas a pasar de cine. Wow,
bueno, el estreno lo escuché en la radio el sábado, tremendo, ¿eh? Pese a la derrota, ¿eh?
Sí, sí, pese a la derrota, enfrenta a un equipo histórico, como es el caso del Lucentum Alicante. Pero el equipo de Paco Urioles, hombre, a lo mejor ganará o a lo mejor no ganará, pero que desde luego no va a dejar indiferente. La gente se va a divertir y el ambiente en el Palacio San Miguel en Torremolinos, acorde con el esfuerzo, el cariño y el entusiasmo que han puesto la gente de Torremolinos que es el que siempre ha puesto Manolo Rincón allá por donde ha llevado el equipo.
Dicho queda, pues lo suscribimos porque nosotros somos la emisora.
Y también una cosa muy rápida.
Dime.
El club inscribe a Uta, a Soluade, a Carausis y a Romari para la Euroliga, lo cual es un detalle muy a tener en cuenta.
Gracias a Jackie, gracias a Alfonso y gracias a Manolo, ¿eh?
Un abrazo. Sí,
se quedan con la información en la cadena COPE en el 105 y buenas tardes, Málaga. También,